Claro que
Sí,
sí.
entonces en Bogotá, hoy 28 de septiembre de 2023, siendo las 8:35 de la mañana, damos curso a la continuación y desarrollo dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2022-160, demanda presentada por el señor Roberto Pérez Azuero, demandado Sociedad Fiduciaria Corfi Colombiana, sea en su propio nombre y como vocera administradora del fideicomiso Proyecto Velayo, con llamamiento en garantía de las sociedades Corpa SAS y promotora Santa Teresita SAS. Para que conste en el registro, se encuentra apoderado de la parte demandante, doctor Carlos, como apoderado del demandante, el señor Roberto Suárez. Por favor, me indica nombre y número de cédula TP. ¿Es tan amable?
Buenos días para todos, para el señor juez. Mi nombre es Carlos Alberto Mejía Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía 7521334, expedida en Armenia, Quindío. Mi tarjeta profesional de abogado es la 34522 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo electrónico es carlos10mejia@holmey.com. Mi teléfono celular es 317-657-9404. Resido en la ciudad de Armenia, Quindío, en la carrera 1936 Norte 38, apartamento 608 de la misma ciudad. Exhibo la cédula de ciudadanía. Estado
Okay. Muchas gracias, doctor Carlos. No era necesario la exhibición, pero bueno, no sobra. Doctor Schneider, por favor, atendiendo que usted señala que llega en sustitución por mandato que le fuera conferido por las sociedades fiduciarias aquí demandadas en su doble condición, lo primero que le voy a pedir, por favor, es que me exhiba el poder, es tan amable, lo comparte en pantalla.
Por supuesto, doctor. Denme un momento que ya voy a compartir pantalla para que puedan constatar el poder que fue debidamente presentado al despacho. Denme un momento, por favor, señor. ¿Me confirman? Señor, sí, está viendo mi pantalla.
Sí, señor. Listo,
Bueno, doctor.
entonces. Okay. Voy a la audición de la fiduciaria. Permítame, lo miramos en posición propia ahí. Como vocera administradora, confiero poder al doctor Schneider. Listo, doctor Schneider. Usted me dice que lo radicaron en horas de hace como 15 minutos a los canales establecidos, o sea, jurisdiccionales y a super arroba super o a uno de los dos.
Doctor, se envió a los dos canales.
Ok, listo. Bueno,
Sí, señor.
atendiendo, dejamos de compartir, por favor, doctor
Sí, señor.
Schneider. Bueno,
Sí.
atendiendo el poder aquí exhibido y pues si bien aún no obra en el expediente, que en todo caso pues ya se remitió, ya es un trámite secretarial el aportarlo al expediente por la vía que corresponda. En ese sentido, se le reconoce personería en los términos del artículo 74 del Código General del Proceso. Y conforme las facultades conferidas en dicho mandato aquí exhibido en la grabación, dejando constancia que el doctor Hernández, previo a iniciar la grabación, me exhibió los documentos, cédula y tarjeta profesional que dan cuenta de las condiciones exigidas para poder adelantar aquí el mandato judicial en ese sentido. Nos notificó en estrado, doctor Carlos, nos notificó en estrado la decisión.
Conforme con la decisión, señor.
Doctor Carlos, le notifico la decisión.
Está correcto, señor juez.
Ok. Doctor Schneider, por favor, nombre, número de cédula, dirección de notificaciones, correo electrónico, un número de contacto. Están amables.
Perfecto, señor. Buenos días. Sneider Mauricio Castaño Alarcón, identificado con la cédula de ciudadanía 1-152-210-208 de Medellín, con tarjeta profesional número 407-647 del Consejo Superior de la Judicatura. Mis direcciones o canales para efectos de notificación son los siguientes: correo electrónico emauricio.castano@uda.edu.co, teléfono de celular 301-233-8361 y como dirección física la calle 5A, número 3993, Torre 1, edificio Corfín de la ciudad de Medellín.
Listo, doctor Snyder, muy amable. Presente es el despacho emitir la correspondiente sentencia dentro del presente asunto. Frente a las generalidades, pues cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, existe capacidad de las partes, una demanda en forma y una nulidad, y no se advierte ninguna nulidad que va a ser declarada de oficio. Verificados los elementos, pues debe recordarse que el artículo 57 trata de una responsabilidad en materia contractual cuyos elementos concurrentes deben ser la existencia de un contrato válido, una acción o una omisión que contraríe las cláusulas del contrato, la prestación conexa al servicio, un daño y un nexo de causalidad entre los dos últimos. Además, atendiendo que esto es una actividad considerada de interés público, debe tenerse en cuenta que al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política y por así haberlo decantado, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, pues debe verificarse al tenor precisamente de esta prestación, razón por la cual el contrato debe examinarse también a la luz o al amparo de la ley 1480 del 2011 en lo que corresponda, en la ley especial 328 del 2009, régimen de protección al consumidor en materia financiera, así como las demás normas concordantes reglamentarias del contrato y de la actividad desarrollada. En primer aspecto, se cuestiona aquí una falta de legitimación en la causa. En tanto, señalan ambas demandadas que no está legitimado el señor Roberto para demandar por activa y la citada a su juicio de responder por pasiva, en tanto que no existe como tal una relación contractual entre el fideicomiso del Ayo, cuya vocería administradora es la aquí sociedad fiduciaria mandada como vocería administradora de este fideicomiso, y el demandante, señor Roberto Pérez, toda vez que el contrato se terminó desde el año 2016, momento del reintegro de los dineros por solicitud del mismo demandante. Además, que no están dados los supuestos de la responsabilidad, pues ha de señalarse así de entrada que esta excepción no está llamada a prosperar, toda vez que ha sido tesis sostenida por esta sede y asimismo predicada por el superior y sostenida incluso por la misma corporación encargada de sentar precedente en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en diversas providencias. Para el efecto, se trae a colación la sentencia C-2879-2022, que en casos que guardan similitudes como el presente, es criterio pacífico que aquí lo que se indaga son los deberes de conducta del fiduciario desde el mismo momento de la confección y posterior ejecución, desarrollo e incluso liquidación del contrato de fiducia como contrato coligado al de vinculación, y que por ende puede irrogarle responsabilidad bajo el criterio de culpa, incluso leve, al tenor del artículo 1243 del Código de Comercio. Nótese que en estos litigios debe verificarse precisamente las conductas o las actuaciones, las omisiones o extralimitaciones de cara a las establecidas contractualmente al tenor del artículo 1602 del Código Civil, las exigidas legalmente de cara al contrato y servicio dada la actividad de profesional experto y autorizado por el Estado para captar dineros del público, actividad considerada de notorio interés público, para verificarse el tenor del artículo 1234 del Código de Comercio, esto es, las obligaciones indelegables y siguientes de cara al desarrollo de este contrato, las predicables en el ejercicio de la administración de dineros ajenos, artículo 63 del Código Civil de fungir como administrador, las concordantes y de la prestación de su servicio a los consumidores financieros, ley 1328 y 1480, no pertinente, además de observar precisamente las cargas previstas en la ley, las normas concordantes, reglamentarias, complementarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o servicio prestado al consumidor financiero en desarrollo de sus funciones y de cara a las instrucciones que se emitan por los organismos de autorregulación en sus reglamentos, tal y como lo prevé el literal U del artículo 7 de la ley 1328, así como lo ha señalado también jurisprudencialmente las reglas de conducta esperadas no de un buen padre de familia, sino de un experto y buen hombre de negocios que implica previsibilidad en toda su gestión y exige un rasero de diligencia mayor. tal y como se ha señalado, entre otras jurisprudencias, en la sentencia acá señalada, CSC 2879 del 2002, entre otras. Máxime, sí, como se dijera momentos antes, conforme lo señala el artículo 1243, el fiduciario habrá de responder hasta por culpa leve del cumplimiento de su gestión. Y a fuerza de ser repetitivos, pues la jurisprudencia ha señalado que, si bien el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada en el mismo patrimonio autónomo, es el mismo patrimonio autónomo, así como también es quien se beneficia de las utilidades. Sin embargo, señala la Corte, aun cuando excepcional, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes. Eventos frente a los cuales ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes. Sentencia CC 3772 de 2022, que a su vez cita otras sentencias en dicho sentido. Además, en palabras de la Corte Constitucional, se ha señalado que en materia de sociedades, y dada la importante labor que desempeñan sus administradores en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social que se les ha impuesto de manera general, el ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con una buena diligencia de hombre de negocios en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Y en tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas. Sentencia C 123 de 2006. Por ende, como la responsabilidad ha de surgirle como sociedad fiduciaria en nombre propio y como administrador, pues es deber establecerse si está comprobado si extralimitó o no sus funciones o las omitió de cara a sus deberes legales indelegables, de suyo, de ello dar por contera, que tiene un interés legítimo, jurídico y actual de ser llamado al resarcimiento de los posibles perjuicios que puedan derivarse y se invoquen en el escrito de demanda, sin que pueda aludirse, por un lado, que estaríamos en el interreno de una responsabilidad extracontractual. En tanto, la jurisprudencia transitada, entre otras, señalan al unísono que la responsabilidad del fiduciario emana de la misma ley, artículo 1243 del Código de Comercio, y con ejercicio de la relación contractual, que es el contrato de fiducia. Y por lo mismo, proviene del mismo actuar contractual, es decir, también dada la actividad permitida por el Estado, que se funda precisamente en estas reglas de observar, respetar y cumplir, en el camino del contrato de fiducia celebrado y sus coligados en el cual se hace partícipes. Y de otro, que nada importa que en la hora actual el contrato se haya extinguido por cualquier vía, pues ciertamente eso sería tanto como sostener que terminada una relación contractual no puede ser demandado quienes fueron partes por posibles perjuicios suscitados en tiempo de subsistencia y con cara de ese desarrollo contractual, lo cual sale de toda lógica material. En consecuencia, no se dará cabida a dicho entendimiento en tanto lo que compete analizar es precisamente las controversias suscitadas en la ejecución y desarrollo en vigencia de esa relación contractual, el cual por demás no se ha desconocido o denegado en cuanto a su existencia y que permitiría dicho estudio al estar presente un interés jurídico directo entre la parte aquí demandante y las aquí demandadas. Previo entonces a entrar a la resolución del caso, importa señalar, como se dijera en audiencia, que se preferirá en este escenario y en este momento sentencia anticipada al encontrar comprobada la causal tercera del artículo 278 del Código General del Proceso, específicamente la prescripción de la acción de protección del consumidor, consagrada en los numerales tercero y sexto de la Ley 1480 del 2011. Y en ese sentido, ningún elemento más que los adelantados dan cuenta de la causación de esta situación jurídica. En tanto, no se logra probar ninguna renuncia de esta prescripción causal en vigencia. En cuanto a la declaratoria que se hará en esta sentencia, pues de las pruebas que obran en el expediente se advierten suficientes para resolver de fondo sobre esta excepción y tampoco se advierte que las pedidas por las partes u otras de oficio resulten necesarias o útiles para desvirtuar esta temática. Además de ello, ha ilustrado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que en estos contextos debe prevalecer los principios de economía procesal y el derecho sustancial sobre el procesal, precedentes que en esta temática se han ilustrado a través de las sentencias SC 12137 de 2017 y SC 2676 de 2018, entre otros. De cara al negocio jurídico o fuente de controversia, ha de precisarse que la controversia tiene por fuente la vinculación del actor a un contrato de encargo fiduciario, contrato financiero que a voces del artículo 146 del numeral primero del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Se rige por las disposiciones que regulan el contrato de función mercantil y subsidiariamente las disposiciones del Código de Comercio, que regulan el contrato de mandato en cuanto a unas y otras sean compartidas con la naturaleza de estos negocios y no se opongan a las reglas especiales previstas en el estatuto. Negocio frente al cual se ha señalado por la jurisprudencia que no es lo mismo el contrato de fiducia mercantil y el encargo fiduciario, dado que el primero se caracteriza por la transferencia especial de dominio de los bienes especificados, en tanto el segundo, amén de instrumentarse con las formas del mandato por la entrega de los bienes, pero a título de mera tenencia. De esta manera señala la Corte que en el encargo fiduciario no hay desplazamiento del derecho de dominio de los bienes, pues el fiduciario en desarrollo de su función es un simple tenedor de estos, lo cual implica reconocer dominio ajeno. Esto trae como consecuencias que no se genera un patrimonio autónomo. A diferencia de la fiducia mercantil, en donde, de conformidad con lo previsto en el artículo 1233 del Código de Comercio, hay una particularísima transferencia de la propiedad a favor del fiduciario para la formación de un patrimonio autónomo efecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. Sentencia 21 de noviembre de 2005, expediente 020-3103-2019-020-1992-031-3201. Y en este caso, este contrato de encargo tuvo como fuente la vinculación del actor aquí demandante como partícipe al contrato de fiducia, esto es, a través de un acto de confianza en virtud del cual una persona entrega a la otra uno o más bienes determinados transfiriéndolos o no en su propiedad, con el propósito de que se cumpla con una finalidad específica, bien sea a beneficio del comité, del fideicomitente de un tercero. Así lo establece el artículo 1226 del Código de Comercio y la Circular Básica Jurídica 029-2014. A su vez, el literal B, numeral primero del Estatuto 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reconoce como una de las autoridades, como una de las actividades autorizadas por las sociedades fiduciarias, el celebrar este tipo de negocios fiduciarios, cuyo objeto es la realización de inversiones, la administración de bienes, la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros, para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan estas garantías y la realización de las mismas con sujeción a las restricciones que la ley prevé. A su vez, la Circular Básica Jurídica, específicamente en su parte 2, título 2, capítulo 1, numeral 1.1, adopta un concepto de negocio fiduciario que involucra una integralidad de serie de diversos actos para que sean desarrollados por las sociedades fiduciarias como profesional en la prestación de estos servicios financieros, principio sobre el cual se profundizará más adelante al estudiar las figuras contractuales que resuelven este litigio. Dicho precepto así involucra que la fiducia mercantil, como el encargo fiduciario, tienen unos elementos que por pertinentes vale la pena resaltar, siendo esto la existencia de uno o varios actos de confianza, la entrega de uno más bienes determinados con la transferencia o no de la propiedad y la realización de una finalidad específica en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Ahora, partiendo de estos supuestos y como ya lo tiene detectado esta delegatura, el negocio jurídico en materia de discusión tiene un análisis que habrá de efectuarse y el cual se atendió en su estructura como uno solo, ya que si bien en su desarrollo se pactan diversos contratos, así como se crean diferentes estadios de negocios entre quienes hacen parte, lo cual genera diversos derechos y obligaciones entre quienes intervienen en dicho escenario, promotor, fideicomitente, el inversionista, el beneficiario, entre otros, presupone ello que tanto el encargo fiduciario como el contrato de fiducia son coligados para los efectos de un análisis integral de la relación entre el adquirente de una unidad inmobiliaria con la fiduciaria por medio del contrato de su vinculación. Nótese que estos actos jurídicos están estrechamente relacionados entre sí, desde el contrato que inicia el proyecto, el encargo, el que lo estructura y permite su gestión, administración, y el que lo conduce a su desarrollo, ejecución, en tanto cualquier determinación que se adopte entre uno y otros repercute indescindiblemente en los demás. Sobre esta temática, también la jurisprudencia se ha referido y en sentencia SC 5190 del 2018, entre otras, ha señalado que los efectos jurídicos que dicho instituto se desprenden, especialmente en lo que tiene que ver con la incidencia de uno o varios contratos celebrados que se ejercen o ejercen sobre el uno o los otros, fundamentalmente respecto de su validez, de su cumplimiento e incumplimiento y de las acciones que pueden adelantarse, datan de contratos coligados, pues en conjunto todos ellos hacen posible la construcción de la obra para la cual se constituyó el patrimonio autónomo, y la validez, cumplimiento e incumplimiento de algunos de ellos en eficaz y manera directa a todos, en tanto ello así que no sería posible su ejecución. Coligación del análisis del litigio que en modo alguno implica litisconsorcio necesario, pues para llamar a los fideicomitentes lo primero no es sinónimo de lo segundo. Nótese, como se ha venido señalando, que este ejercicio procesal es de regambre especial y conduce a examinar única, exclusiva y excluyentemente las responsabilidades contractuales propias del giro del negocio llevadas a cabo por una entidad fiduciaria, que por demás son indelegables y por ende excluyentes de otras actuaciones de quienes hicieron parte del negocio, como los demás fideicomitentes, en este caso el único fideicomitente desarrollador del proyecto. Entrando o superado este aspecto, entrando a lo que corresponde a la prescripción, recuérdese que el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480 de 2011 señala que las controversias netamente contractuales deberán discutirse por vía de esta acción de protección del consumidor a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Quiere ello señalar que controversias contractuales, el lapso surge a partir de la extinción del contrato. Nótese que las otras dos hipótesis, la primera trata de la existencia de garantías, que no es el objeto de este proceso, y la segunda señala que en los demás casos, como cláusula residual, es decir, cuando no hayan controversias sobre garantías o no hayan relaciones contractuales en materia de protección al consumidor, entra a suplirse en los demás casos. Y aquí resulta que sí existió un contrato. Cuestión distinta es que posteriormente se haya extinguido, pero vuelve y se señala. Lo que se va a analizar y estudiar precisamente es el desarrollo de ejecución en la vigencia de dicha relación contractual. A su turno, el mismo canon del inciso segundo del literal sexto, del numeral sexto, señala que la superintendencia adelantará las gestiones pertinentes para individualizar y vincular al proveedor o al productor. Así, si transcurrió 2 meses de la interposición de la demanda y habiéndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible individualizarlo hoy y vincularlo, se activará el proceso sin perjuicio de que el demandante pueda presentar antes de que opere la prescripción de la acción una demanda nueva. Es claro entonces que el legislador y la norma califican el tipo de consecuencias surgidas de la inactividad de ejercer el derecho. Por ende, debemos hablar de la prescripción de la acción, ya que así categóricamente la ley lo contempla. Al respecto, se ha recordado que la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador lo habilitó con este amplio margen de configuración para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás efectos o aspectos de las instituciones procesales en general, prerrogativa que le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia. Reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos, así como permite desarrollar el principio de legalidad propio de un Estado social de derecho. Y es que tal y como lo ha afirmado en diversas oportunidades la Corte Constitucional, incluso en decisiones del Tribunal Superior de Bogotá en Sala Civil, el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe como una estructura, un instrumento para la realización de la justicia y finalidad superior de lograr una convivencia pacífica para sus asociados. De allí que las normas procesales propendan por asegurar la celeridad, la oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales y por la protección de los derechos de las partes intervinientes y demás sujetos vinculados al proceso. Estos términos, mientras el legislador no ignore, obstruya o contrarie las garantías básicas previstas por la Constitución, gozan de discreción para establecer las normas propias de cada juicio, entendidas estas como el conjunto de reglas señaladas en la ley, que según la naturaleza del proceso determinan los trámites que pueden sustituirse en las diversas instancias judiciales o administrativas, ya que, por ende, extensa doctrina constitucional ha reiterado que, acorde con establecido en los artículos 29, 152, 28 de la Constitución, son amplias facultades del legislador precisamente para fijar las formalidades procesales. Tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos que, de origen legal, cuyas características y efectos debe indicar el legislador. Para el efecto se pueden ver las sentencias del 2 de diciembre de 2015, radicada 11-001-31-99-001-2013-007-11-03 y sentencia del 30 de mayo de 2018, radicada 11-001-31-99-003-2017-08-23-01, emitidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y que a su vez citan a la Corte Constitucional en sentencia C-227-2009. Lo anterior, además, que nos sobra memorar que la interpretación gramatical señala que cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Artículo 27 del Código Civil. Luego, no puede tener cabida otro supuesto distinto al de la prescripción, en tanto la situación lesiva, el término de ley previsto y la calificación en este sentido la dio el legislador. Ahora bien, ha señalado la jurisprudencia que los acápites y los títulos no tienen el efecto sustancial de dar aplicación a la normativa, en palabras más sencillas, que si se titula una excepción, pero su contenido trata de otro aspecto que es sustancial con independencia del título dado, debe el juez analizar lo cuestionado conforme el amparo del principio de jura novit curia, ya que es juez, el juez quien conoce el derecho y por ello debe aplicar y definir la causa petendi en el sentido, por supuesto, de no variarla, pero sí en aplicar el derecho que corresponda. Sentencia TC 6341-2019, sentencia CC 780-2020, entre otras. Sin embargo, aquí debe señalarse que la pasiva tituló en sus numerales de la cápite quinto dos excepciones, una que trata de prescripción y una segunda que dice prescripción y o caducidad de la acción, fundados precisamente en los elementos del artículo tercero y sexto de la ley 1480 del 2011, de los numerales tercero y sexto del artículo 58 de la ley 1480. Superado esto, debe recordarse que la prescripción se define como un modo de adquirir las cosas ajenas o extinguir los derechos y acciones ajenas. Por no haberse poseído las cosas o no haberse exigido esas acciones durante cierto lapso y concurriendo a los demás requisitos legales, se prescribe una acción o un derecho cuando se extingue por la prescripción, tal y como lo señala el artículo 25.12 del Código Civil, situación que ocurre de forma objetiva, es decir, con el solo pasar del tiempo y la natividad de la parte en quien se estima debe ser reconocido este derecho por no ejercitarlo en la debida oportunidad. Es así que estos tiempos legales y orden público requieren ser invocados por quien pretende beneficiarse, ya que su declaración no procede de oficio. Artículo 282 del Código General del Proceso y artículo 25.13 del Código Civil, adicionado con el artículo segundo de la ley 791 del 2002, así como se sostuvo también en sentencia C-091-2018. Además, antes de cumplirse el periodo puede ocurrir la suspensión que conlleva a que el tiempo se congele en días, meses y o años. En tanto, pueden ocurrir circunstancias que conlleven a ello y una vez superada esta situación se reanuden. También puede darse la interrupción, lo cual obliga a que nuevamente se cuente el año a partir de esta circunstancia o que de haberse causado puede darse lugar a la renuncia que implica volver a reconocer el derecho cuestionado, reactivar mediante una nueva contabilización el acto legal de dicha situación. Todas estas situaciones que prevé la ley y desarrolla la jurisprudencia mediante diversas hipótesis, al tenor de los artículos 25, 39 y siguientes del Código Civil, en concordancia con el artículo 94 del Código General del Proceso. Decantado lo anterior, encuentra la alegatura que aconteció en este litigio el fenómeno prescriptivo de la acción de que trata este numeral tercero, en concordancia con el numeral sexto del artículo 58 de la ley 1480, pues la demanda se radicó cuando ya estaba superado y con creces el año señalado en la normativa. Nótese que la ley 1480 se promulgó en el diario oficial 48-20 del 12 de octubre de 2011 y conforme al artículo 84 entraría a vigencia 6 meses después de su promulgación, esto es 12 de abril de 2012, momento a partir del cual pues los términos consagrados en dicha normativa comenzaban a surtir efectos. Esto de retero nos muestra que para cuando se extinguió el contrato por liquidación de fiducia, al no encontrar cumplidas las condiciones del punto de equilibrio, conllevó a la extinción de la relación contractual máxima si los dineros fueron pedidos en reintegro por el mismo demandante como obra en carta por él suscrita y aquí expuesta al actor y por demás no desconocida en la oportunidad legal pertinente. Por ende, segunda cuenta, estas documentales, la extinción del negocio se produjo en los meses de marzo y mayo de 2017, segunda cuenta los anexos aportados en la contestación de la demanda por vía del INE. El primero, marzo de 2017, cuando fueron retirados los dineros por el demandante y el segundo, mayo de 2017, cuando aconteció precisamente la liquidación de todos los encargos individuales, en tanto no se dieron las condiciones o las particularidades que dieran lugar al traslado de dineros, conocido comúnmente como punto de equilibrio. Término de prescripción, entonces, que comenzaría a contabilizarse y, por supuesto, salvo las excepciones que contrae la ley 791-2002 y el Código Civil, esto es, que no pueden contabilizarse frente a incapaces quienes se encuentren bajo tutela o curaduría, entre el heredero, beneficiario y la herencia, entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albacías o representantes de personas jurídicas y los titulares de aquellos y que se encuentren en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho mientras dicha imposibilidad subsista. Artículos 25.30 del Código Civil modificado al artículo 3 de la Ley 791 del 2002. En consecuencia, se tendría que, si contabilizamos el acto del año en que trata el artículo 58 de la Ley 1480, al ser la vía propuesta por el demandante las excepciones de los numerales 5 en adelante y por parte de la demandada, perdón, y los numerales 5 en adelante, ambas demandadas, tanto en nombre propio como en vocería del PEA, estos efectos comenzarían a producirse desde el momento de la devolución de los dineros en marzo del 2017, pues se tenía para estos fines precisamente, es decir, para presentar la demanda bajo dicho interregno hasta marzo del 2018. De ir más allá y ser beneficiosos con el consumidor, que no sería el caso, podría contabilizarse incluso desde la liquidación del proyecto que se produjo el 11 de mayo del 2017, luego tenía hasta el 11 de mayo del 2018. Sin embargo, del plenario es posible constatar que se pudo erradicar la demanda hasta el día 17 de enero del 2022, es decir, con bastante amplitud en el tiempo que legalmente le competía. Nótese por demás que con documentos aportados por el mismo actor y sus dichos en el escrito de demanda, en donde indicó le fueron girados los recursos a su favor, así como lo confesara en el interrogatorio llevado a cabo, pues ha de tenerse en cuenta que Credit Financiera, que por parte de Credit Financiera fueron girados los recursos a la cuenta de ahorro del aquí demandante, que tenía para el 23 de marzo de 2017 en el Banco Bancolombia, terminada en 2906, según imagen que fuera adjunta al litigio. Igualmente se indica desde la misma demanda y de los alegatos que debe darse paso a una aplicación de un fenómeno jurídico, que no puede darse paso al fenómeno jurídico de la de prescripción, alegando pues la condición de discapacidad del señor Roberto Pérez Azuero y por ende pretendiendo que se aplique una excepción de posible inconstitucionalidad. Al punto, se ha dicho de forma pacífica que esta figura de excepción de constitucionalidad es un instrumento consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política, que procede y se aplica al presentarse contradicción entre una norma de rango legal con otra de rango constitucional, y que por ende en esos casos debe preferirse la de mayor jerarquía para preservar las garantías constitucionales, igualmente, que solo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que sus efectos son inter partes. Y el elemento fundamental que se requiere probar es que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y legal riñan de tal manera que el simple cotejo resulta absolutamente incompatible su aplicación simultánea. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, componencia de la magistrada María Elizabeth García González, sentencia del 11 de noviembre del 2010, radicación 66001-2331-000-2007-00-7001. Y recordó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y de manera residual el Consejo de Estado se les confía el control de la constitucionalidad abstracto, al tenor de los artículos 241 y 237 numeral segundo de la Carta Política, el control de constitucionalidad concreto tiene desarrollo en el artículo 4 de la Carta Política, cuando al momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a los mandatos constitucionales. Fundamento que llama la excepción de constitucionalidad y que se encuentra consagrado en este artículo 4 de la Carta Política, según el cual en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica habría de aplicarse la disposición constitucional y se le califica como control de constitucionalidad concreto porque carece de la nota de generalidad que es propia del control abstracto, puesto que la definición acerca de si existe o no compatibilidad entre la norma inferior y las circunstancias debe producirse en el mismo caso específico singular concreto y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder el marco jurídico preciso. Por eso se habla de un efecto inter partes o circunscrito a quienes tienen interés del caso. Bajo ese mismo criterio, en sentencia C-600 del 98 se señaló que el artículo 4 de la Constitución consagra con mayor amplitud que el derogado del artículo 215 de la codificación anterior la aplicación preferente de reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. y ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a estos cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma que se trate la preceptiva constitucional. Y señala la Corte Constitucional en esta sentencia C-698 que no está de por medio de la definición por vía general acerca del ajuste del precepto a la Constitución, lo cual es propio de la providencia que adopta el tribunal competente a decidir sobre el proceso indicado como consecuencia de una acción pública, sino en la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular. Pues bien, estos derroteros aplicados al caso en concreto dan lugar a señalar que no es posible dar paso a este pedimento, pues la situación que se señala como fundamento es la condición de discapacidad del señor Pérez Azuero, lo cual es decir, de la parte aquí demandante, no se ha superado y impide por tratados y convenios internacionales inaplicarle el término extintivo de la acción al considerarlo discriminatorio. En este contexto no se advierte de los artículos 2535 y 2536 del Código Civil que sean discriminatorios contra personas con alguna discapacidad, menos contrarios a la Constitución Política o al bloque de constitucionalidad. Pues allí la normativa de forma clara y taxativa expresa que respecto de personas que se encuentren en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, y mientras esa imposibilidad exista, no es posible contabilizar el término en comento, es decir, se da paso a la suspensión mientras perdure esa situación, imposibilidad absoluta. Bajo ese mismo contexto, las Cortes Constitucionales y Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil también se han manifestado. La primera en sentencia de constitucionalidad, sentencia C-025-2021, en cuanto hizo un resumen de las diferentes posturas que en sede constitucional se han adoptado de cara a las personas con discapacidad, sus derechos, la búsqueda de estos, las convenciones internacionales acogidas por Colombia como país miembro de la ONU, y sostuvo que con base en ello se establecieron las siguientes reglas de decisión en estos casos. Se presume la capacidad de toda persona siempre y cuando no exista declaración judicial de interdicción. El proceso de interdicción es un mecanismo de protección de los derechos de personas con discapacidad cognitiva o para quienes transitoriamente adopten conductas que las habiliten para su normal desempeño de la sociedad. Constituye el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de quienes no pueden desempeñarse por sí mismos, lo que incluye a las personas que han sido diagnosticadas con pérdida de conciencia por tiempo indeterminado. El juez de tutela se encuentra facultado para intervenir en los casos en los que se demuestre la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del agenciado o su familia. Y con ocasión de la ley 1996, en concordancia, o más bien conocida como ley de apoyo, se recordó que estos proceden si con la demanda se demuestra que la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, y que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal, y esto conlleva la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero. Es decir, se continúa con una presunción de la capacidad, excepción hecha precisamente cuando se prueba alguna de las situaciones advertidas, y concluyó, en suma, la sala plena de la Corte Constitucional considera pertinente establecer una interpretación sistemática del artículo 6 en conjunto con el artículo 38 de la ley 1996 de 2019 con el objeto de proteger a aquellas personas en condiciones de discapacidad intelectual o mental que se encuentren imposibilitadas para manifestar su voluntad por cualquier medio. En síntesis, adujo, el modelo social de discapacidad incorporado al ordenamiento constitucional interno a través de la ley 1346 de 2009, la cual aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige derogar todos aquellos mecanismos legales que sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad. En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la República, con la Ley 1996 de 2019, regula un sistema de toma de decisiones con apoyos y salvaguardas a favor de las personas con discapacidad y, entre otros, deroga la discapacidad mental o intelectual como incapacidad absoluta del Código Civil. Por su parte, la corporación en materia civil tampoco ha sido ajena y señaló en situaciones de prescripción a propósito de personas con discapacidad lo siguiente. La ponderación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima para que las operaciones jurídicas no permanezcan indefinidas o inciertas o sin solución en el tiempo de las controversias que surgen a su alrededor y que miran la paz social y cuya solución acude a justificadamente la prescripción en frente de los derechos de los discapacitados mentales, Toda inexcusable que en casos como el sometido a juicio de la sala tenga efecto la insoslayable circunstancia constitucional de la suspensión de la prescripción a favor de quien ostenta protección reforzada. En efecto, en tratándose de discapacitados, la prescripción no corre hasta tanto no desaparezcan las circunstancias que los inhabilitan o afectan, sean de arraigable antropológicas, sociológicas, jurídicas, en lo procesal y sustantivas, psicológicas, etc. Más aún si los derechos discutidos se hallan a la deriva por la transitoriedad de su representación e imposibilidad para ejercer su propia defensa, por ausencia sustantiva de capacidad de obrar, del mismo modo que por la procesal para actuar directamente o sin el ministerio y la ley. La Constitución y el derecho interamericano, así como las convenciones internacionales, ejercen la celosa protección con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y en general con los discapacitados mentales. Y a propósito de esta tarea, jamás se ha sustraído el Código Civil Patrio de las reglas, en las reglas 2530 y 2541 desde su vigencia, de tal manera que los jueces como guardianes de la Constitución, de la justicia, de los principios, valores y derechos, en la labor de ponderación y de subsunción del ordenamiento, atendiendo, deben realizar esta valoración atendiendo en, para ello los hechos debatidos y que deben dar paso incondicional a la referida protección especial. Sentencia STC 111-77-2020 y sentencia STC 14-336-2018, entre otros. Es así como en síntesis, ambas cortes han señalado que como ocurre en el caso de estudio, las personas con discapacidad tienen un derecho a su capacidad jurídica y por ello el Estado debe facilitar los accesos para que puedan ejercer sus opciones o defensas. Asimismo, que la capacidad legal se presume, pero en los casos cuando existe imposibilidad absoluta dada la condición de discapacidad, sin importar su categorización específica, los términos perjudiciales como el de la prescripción no pueden ser contabilizados hasta tanto se supere esta situación. Pues bien, al respecto se tiene que, dando gracia a la discusión planteada, no se encuentra que las normas del Código Civil riñen con la normatividad constitucional o infranacional. Por el contrario, la jurisprudencia de los guardianes de la Constitución y máximos exponentes en civil han sido vistos con extremo cuidado y estas disposiciones han sostenido que solamente excepcionalmente es posible dar paso a contabilizar estos plazos legales como se viera. Luego, no aplicar esta norma ni por asomo luce bajo un criterio de excepción de constitucionalidad, ya que tanto el Código Civil, la Constitución y la misma jurisprudencia han dado una solución pacífica, la suspensión de la prescripción mientras la persona con discapacidad se encuentra impedida de ejercer sus derechos legales y de defensa. Por demás, nótese que las pruebas arrimadas al litigio únicamente dan cuenta de actos dispositivos del aquí demandante, vinculación a un negocio en su propio nombre, solicitudes elevadas en derecho de petición con ocasión al proyecto, respuestas en este sentido brindadas por la sociedad fiduciaria y replicadas por el aquí demandante y esta posterior demanda objeto de discusión. Situaciones como ejemplo que dan cuenta que su capacidad para ser entendido como parte y con capacidad como persona, la que por demás se presume por la ley e incluso, pese a su condición de discapacitado, da cuenta en el desarrollo del interrogatorio de esta audiencia y las posteriores actuaciones que pretendieron llevar a cabo y por las cuales se le requirió en 4 oportunidades, en tanto se le recordó no tenía la condición de abogado para proceder así y que debía acudir por medio de su apoderado judicial, representante judicial, pues todos estos elementos dan cuenta sin más que en efecto el señor Roberto Suárez, Roberto Pérez, sí tiene la condición de capacidad absoluta para acudir a un proceso y ejercerlo y defender sus derechos, sin que además obre prueba en contrario, es decir, alguna que dé cuenta que esta condición de discapacidad da lugar a entender una suspensión o interrupción del lapso legal de prescripción, en tanto vuelve y se entera, no se evidencia sea de estas de raigambre establecidos en la jurisprudencia como absolutas y en la misma ley de apoyos. Ahora, tampoco tiene asidero que el aquí demandante conociera de sus derechos solamente hasta septiembre de 2019, en primer término cuando se le interrogó, o después marzo de 2020 cuando volvió a señalar que fue en marzo de 2020. No solamente porque esto quedó en su dicho y huérfano de prueba, sino porque además el lapso de prescripción comenzaría desde la extinción de la relación contractual. Por demás, debe decirse a la aquí demandante que su desconocimiento de la normativa interna no es óbice para no acatarla o dejarla acatar parcialmente, como al parecer lo pretende, ya que al ser para todo mundo la regla de prescripción general, la excepción hecha de los eventos ya mencionados no se predica y en los cuales, pues debe decirse, no se encuentra el demandante. Por ende, no podía contarse el plazo en fechas posteriores a la extinción del contrato. O en otras palabras, el que no conozca la norma jurídica no explica exoneración o incumplimiento de esta, como el Código Civil así lo señala. Igualmente, no es posible alegar alguna imposibilidad material, en el sentido de no contar con información o soportes y respuestas requeridas por el demandante por parte de la demandada. Tesis que tampoco aquí tiene eco, ya que se evidencia tanto en vigencia del Código de Procedimiento Civil con las modificaciones que trajo la Ley 1395 o a partir del 1 de enero del 2016, cuando ya entró en vigor a nivel nacional el Código General del Proceso, conforme lo señaló el acuerdo PSAA 1510-392 del 1 de octubre del 2015, pudo acudir en la primera a pedir el amparo de pobreza, como aquí en efecto lo hizo, solicitar las pruebas que requiriera en esas entonces, ya que no era la carga estricta como lo tiene el Código General del Proceso actualmente, y donde en dicho aspecto el juez perfectamente podría oficiar a la demandada de así requerirse documentales. Y en la segunda, en vigencia del Código General del Proceso, dados todos los derechos de petición que se cumplía con la carga irrogada del artículo 173 del Código General del Proceso y por ende daba lugar a pedir esos soportes con presentación de la demanda. Además, en ambos escenarios pudo acudir para obtener información a la vía judicial de la prueba anticipada en vigencia del Código de Procedimiento Civil o al extraprocesal con el Código General del Proceso, así como incluso al derecho constitucional de la acción de tutela, si entendía no se le dio respuesta completa, suficiente, oportuna de todas de las informaciones que elevó en diversas oportunidades ante la pasiva por vía de derecho de petición. Luego, la supuesta falta de información al no llegarle los documentos en modo alguno le impedía acudir al litigio, ya que contaba con las herramientas jurídicas y sanciones procesales de no entregársele estos documentos de haber acudido al juez competente al litigio en el momento oportuno. En todo caso, lo que aquí sí importa señalar sobre esta temática de prescripción es que aun cuando en sentencia SC 2850 del 2022 se adelantó un análisis y se concluyó que en efecto es prescripción la causal de la acción en estos escenarios conforme lo califica el inciso segundo del numeral sexto del artículo 58 de la ley 1480, en tanto así lo señaló categóricamente el legislador, situación que se comparte, lo que sí se aparta esta sede es de cara a la prescripción del año para acudir a este especial proceso confrontado con el tiempo de la prescripción del derecho, pues en criterio de esta sede, una no irradia a la otra y menos se extingue el primero el derecho de lo segundo, como se pasa a explicar. Previo a esto, nos sobra recordar que dada la autonomía judicial y por vía constitucional, artículo 228 de la Constitución Política, y conforme jurisprudencia constitucional lo ha señalado, es posible que la autoridad judicial sea parte de algún precedente mediante un proceso expreso de contraargumentación que explique las razones del apartamiento bien por ausencia de entidad fáctica que implique aplicar el precedente en el caso concreto, desacuerdo de las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente o discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de la corporación judicial de cierre de las respectivas jurisdicciones supone en primer término un deber de reconocimiento de este y adicionalmente de explicación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga. Sentencia C-621-2015, reiteran sentencia CU-354-2017. Pues bien, en esta sentencia SC-2850-2022 señaló la Corte Suprema de Justicia que existen diversos términos para ejercer el derecho y específicamente de cara a las garantías de inmuebles que tiene diversos supuestos y plazos. 3 meses para la garantía de aquellos, 1 año para la infraestructura y 10 años para la estructura materia de servicios. En su exposición continúa para decir que se impuso de esta forma un término para la proscripción de la reclamación jurisdiccional so pena de que se extinga la posibilidad de acudir al aparato judicial para lograr la satisfacción de la garantía legal, plazo que fue estimado por el legislador como de prescripción, como el inciso segundo del numeral sexto del artículo 58 de la ley 1480, así lo señala. Para concluir que ante la calificación normativa explícita de bien indiscutible que la falta de proposición oportuna de la demanda judicial sumada a la incuria de la parte interesada prescribe distintivamente la posibilidad de accionar para obtener la efectividad de la garantía legal en dicho caso. Claro está, por fuera de la interpretación a favor del consumidor, es decir, a favor del consumidor, el término extintivo antes enunciado será inaplicable cuando normas especiales establezcan uno superior. Y señaló que esto sucede cuando existan normas que consagren términos para adicionar diferentes a los señalados al numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480, bien de prescripción o de caducidad, y que en ese sentido debe aplicarse el que resulte más benévolo para los consumidores, sin que sea dable acudir a criterios como la especialidad o temporalidad para arribar a una conclusión diferente por el carácter imperativo y de orden público del estándar de favor del consumidor. Y en este contexto último, es que se evidencia una indebida interpretación de este ejercicio confrontado con el derecho que tiene el consumidor a demandar su derecho, sea por la vía especial o por la vía ordinaria, común. Nótese que no existe ningún vacío entre los dos aspectos aquí señalados, pues el lapso del año de que trata el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480 es para acudir a este ejercicio de regambre especial, prescripción de la acción, que no impide al consumidor acudir a las vías de las reglas generales para que se declare cualquier responsabilidad civil contractual antes de que finalice el tiempo máximo de la garantía o el establecido en cualquier norma, o en general para que se extinga su derecho frente a distinta situación jurídica que le resulte perjudicable. Es decir, uno es el término procesal para acudir a este escenario especial y otro es aquel que tiene la norma prevista para que el derecho no se extinga. Además, conforme lo regula el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no debe desatenderse su tenor literal sobre texto de consultar su espíritu. Y aquí se busca ampliar un periodo prescriptivo de la acción, confundiéndose con el que se tiene para ejercer el derecho cuando son supuestos totalmente distintos. En dicho contexto habrá de analizarse esta intención, no de forma subjetiva en cuanto a lo que puede entender la norma, sino lo que implica la génesis de su existencia y menos que no puede pasar por alto el principio de legalidad que impide precisamente aludir analogías o capaz de buscar vacíos que no están en la norma especial. Al punto, visto estos antecedentes en el proyecto de ley número 252 de 2011 en el Senado, Gaceta número 089 de 2010 en Cámara, conforme estas gacetas del Congreso publicadas en su página oficial, se tiene que este procedimiento se caracteriza por ser muy sencillo, de fácil acceso, dada la comunidad, no requiere abogado para su trámite y los ritualismos se reducen a su mínima expresión con fin de que puedan fallar en un menor tiempo posible, respetando el derecho a la defensa y contradicción de las partes y garantizando el debido proceso en cada una de sus etapas. Se establece como un mecanismo con que contarán los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos como consumidores de una forma real y efectiva. Y como novedad, se establece un procedimiento muy expedito, ágil, económico y eficiente para los problemas de efectividad de la garantía o contractuales que surgen de las relaciones de consumo, que representa un 99% de los conflictos de los consumidores en su diario vivir. Se señala en esta gaceta que tiene diversas situaciones, entre ellas que las acciones las conocerán a prevención los jueces civiles competentes o las superintendencias en todo el territorio nacional, que se utilizan tecnologías de la información para llegar a todos los municipios del país sin necesidad de crear grandes aparatos burocráticos costosos e ineficientes, ampliando de esta forma la oferta de justicia en uno de los ámbitos más desamparados de la sociedad colombiana, como son los conflictos de pequeñas causas. Igualmente, se señala por la Cámara que existen algunos principios. Entre ellos se contemplan precisamente prerrogativas a cargo de todos los consumidores, se contemplan deberes para los consumidores y procedimientos especiales como la acción de protección al consumidor, iniciativa que establece un procedimiento especial de protección al consumidor y busca reducir la asimetría de posiciones entre consumidor y proveedor y productor. Resulta un procedimiento de fácil, radicado en cabeza de una única autoridad, lo que no genera confusiones al consumidor a la hora de reclamar. Los términos del procedimiento son ostensiblemente cortos, garantiza así una ágil solución de los inconvenientes y reduce los costos de transacción que concibe un procedimiento largo, difícil y poco expedito. En ese mismo sentido se señala que el legislador con la expedición de la ley 446 otorgó a la Superintendencia de Industria, Comercio y Facultades Jurisdiccionales para resolver los casos de protección al consumidor y competencia desleal, con el fin de proporcionar una solución de ausencia de reclamaciones por parte de los consumidores por lo largo que se tornaban estos procedimientos en el ámbito ordinario. Y es así que se genera un procedimiento que le implica al consumidor asumir un sinnúmero de cargas procesales que le dificultan en un acceso real a la justicia cuando se acude a la vía ordinaria. Y todo el procedimiento en la vía especial de protección al consumidor se llevará a cabo en lo posible en una audiencia única de trámite que evitará las excesivas cargas procesales, tanto para el consumidor como para el productor o proveedor, y procura que las reclamaciones se resuelvan en un tiempo récord. Los casos de protección al consumidor no pueden estar sometidos a extensos procesos donde se tome una decisión definitiva en 4 o 5 años después, como en efecto ocurre en los procesos ordinarios. Y el segundo proceso contractual es netamente jurisdiccional, busca reducir la desigualdad entre consumidor, proveedor y productor, y por primera vez en Colombia se toca el asunto de la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a los consumidores en los casos de sufrir daños por productos defectuosos. El consumidor en esta vía de acción de protección al consumidor solo estará obligado a demostrar el efecto del bien, la existencia del daño y el hecho causal del usuario. Y en cuanto a estos preceptos normativos, y el más disidente es el artículo 56 de la ley 1480, que al parecer la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia pasó por alto, en tanto dicho precepto señala que, sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son la acción de protección al consumidor. Es decir, pasó por alto este máximo tribunal en su interpretación que el artículo 4 de la misma ley prevé que la norma de esta ley deberá interpretarse de la forma más favorable al consumidor y en caso de duda a favor del consumidor. Luego, lo más benéfico no es ampliar y dar paso, para así sea decirlo, terminar derogando tácitamente una disposición clara en su contenido, sino que en su aplicación el consumidor no puede, puede quedar desprotegido, lo que se armoniza o conduce a que pueda acudir al derecho que se le declare, pero ya como lo reza la norma, por otra vía de protección, como es el trámite general, para que busque ser resarcida su inobservancia y acudir en el tiempo debido a ese mecanismo general, en tanto no lo hizo en el tiempo establecido para este mecanismo especial. Súmase que el inciso final señala que en lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de esta, de ser asuntos de carácter sustancial, se le aplicarán las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto las del Código Civil. Y en materia procesal, para las actuaciones jurisdiccionales se le aplican las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, en particular en el proceso del verbal sumario, siendo entonces incontrovertible que no podría darse alcance normativo conforme se pretende en esta jurisprudencia y en dicha decisión. Todo este contexto nos muestra que la acción de protección es un trámite especial, diferente a un proceso común y con prelación, sin cargas argumentativas, probatorias e incluso procesales a los consumidores, que su requisito de procedibilidad se circunscribe a una simple reclamación directa, verbal o escrita, y de no contar con su radicado la manifestación bajo juramento de que la realizó, que no requiere formalismos como se exige en un proceso declarativo común, que en caso de no identificar plenamente la parte demandante como consumidor o proveedor, la carga de identificación y vinculación del productor o proveedor recae en el juez, que tienen las demandas una culpa objetiva que desvirtuar, que el medio de comunicación y notificación recae en la superintendencia y puede realizarse por un medio eficaz en el cual se deje constancia el acto de notificación, ya sea verbal, telefónico, por escrito o cualquiera, de las siguientes múltiples direcciones donde se expendió el producto, se celebró el contrato, a la que aparezcan las etiquetas del producto o en las páginas web del expendedor o productor, a las que obren en las certificaciones de asistencia y representación legal, a las direcciones electrónicas reportadas por la superintendencia, a las que aparezcan en el registro mercantil o a las anunciadas en la publicidad del producto del proveedor. Que se faculte el juzgador a tomar decisiones de acuerdo con lo probado para fallar infra extra ultrapetita, así como emitir directrices en forma de cómo debe ser cumplida. Que la actividad probatoria recae no en el parte de consumidor, sino en la pasiva para exonerarse ante el juez. Que quien conoce el asunto es el juez especializado en la temática de resolver. Que los tiempos de respuesta son más cortos que un proceso normal en la jurisdicción ordinaria y que toda interpretación es a favor del consumidor. Entonces, palpable resulta que se confeccionó un proceso de garantías en todo su esplendor, el cual debe acudir el consumidor dentro del año siguiente en cualquiera de las hipótesis previstas en el numeral tercero del artículo 58. La expedición de la garantía, la terminación del contrato, en controversias netamente contractuales y las demás, y en los demás casos, cuando el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Hipótesis que tienen razón de ser en el contexto del consumidor, pues no todo consumidor vende en una relación contractual específica, sino que puede ser usuario en la prestación del servicio sin existir contrato. Y es que recuérdese que al punto de este escenario financiero en la ley 1328, artículo 2, se establecen las definiciones de consumidor como cliente, usuario o cliente potencial. Es así, como pueden existir casos que sin ser o existir efectivamente una relación contractual como la prestación de un servicio, se aplica la regla de prescripción atendiendo el supuesto fáctico ajustable, pero ello no conduce a señalar que si el consumidor no acude a este especial mecanismo en el año, pierde su derecho sustancial. Lo que sucede es que pierde todas estas garantías que le trae la norma tras referida y bajo este postulado tendría que acudir a la acción declarativa general, como quiera que su derecho aún se mantiene vigente. Luego, habría que asumir cargas que en este trámite especial no le competían, junto con lo que conlleva al debido ejercicio, tal y como sería, entre otras, de acatar todos los supuestos para demandar, es decir, la conciliación prejudicial, la demanda en forma que el contenido explícito se contenga en todos sus apartes en el artículo 82 del Código General del Proceso, la plena identificación de la pasiva so pena de una posible falta de legitimación, pues ya no cabe la actividad oficiosa del juez de identificación, la notificación en los términos que tratan los artículos 291 siguientes del Código General del Proceso y el artículo 8 de la ley 2213 a su resorte, so pena de prescripciones o aplicación de desistimiento tácito, ya que el juez especializado no procedería a notificar, amén de los mecanismos de enteramiento que se reducen a los previstos en la norma procesal civil, la aportación de las pruebas para demostrar los supuestos de hecho, el cumplimiento de la carga de demostrar todos los elementos de la responsabilidad de indemnización, la imposibilidad de resolverse el caso por vía infraestructurapetita, que el proceso sea dirimido en un tiempo de respuesta pronto, que el juzgador que conozca el proceso sea un juzgador especializado en la temática y tener que atender los rigorismos procesales sin interpretaciones favorables. Circunstancias que no son novedosas, pues a decir verdad, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, ocurre lo mismo con otro tipo de acciones. Es decir, ya no puede por esa vía ejercer su pretensión por negligencia en la presentación de la demanda, pero no conduce por sí mismo a dicho abandono, a la pérdida del derecho sustancial en tanto cuentan con acciones posteriores que le permiten la declaración en busca de su reconocimiento. Al punto, se tienen como referentes la acción cambiaria, que de no ejercerse, prescribe en el término de 3 años, pero otorga un año siguiente para dar curso a la acción in reverso y que el derecho discutido nuevamente le surja, artículo 882 del Código de Comercio. La acción ejecutiva, que prescribe en 5 años, pero prescrita, no extingue la obligación, sino solamente en poder ser ejecutada para otorgar un lapso de otro tanto igual, 5 años, para que se acuda a la vía declarativa, so pena de que ahí sí se entienda extinto el derecho, artículo 2536 del Código Civil. Y recientemente, en vigencia de la ley 1564 del 2002, la acción monitoria, que trata el artículo 419, pues busca que sea pagada una obligación en dinero y de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía. Y notificada la pasiva sin poder obtener tal cometido, el asunto se convierte en un proceso declarativo que se regirá por la vía del verbal sumario. Luego es claro que existe una amplia gama de escenarios que nos invita a razonar y salir de la simple hipótesis irrestricta y por demás clásica y recogida de que las acciones caducan y los derechos prescriben. No solamente porque el Código Civil señala en su artículo 25.12 que la prescripción como modo de extinción trata de acciones o derechos, disyuntiva por supuesto que implica diversos escenarios, sino por cuanto suficiente jurisprudencia, incluso en la misma Corte Suprema y Corte Constitucional, han clarificado sobre la temática para dejar en últimas esa tarea de calificación al legislador. Máxime si la diversificación del derecho y en su actualidad implica nuevos retos y planteamientos que no importan cargas no previstas en la ley y aumentos de términos legales sobre los cuales ni el juez ni la parte puede modificarlos. Artículo 117 del Código General del Proceso. Por ende, en estos asuntos especiales lo que tiene previsto el legislador es que con independencia de la prescripción de los derechos hay una vía exclusiva y garante con bastante ventajas como se viera a favor del consumidor y a la cual puede acudir en un año contado desde que cada hipótesis sea consagrada, acatando así un deber mínimo de diligencia y, en caso de no hacerlo, pierde todas estas ventajas de normativas especiales que la ley le ofrece. Empero ello, en modo alguno, le impide acudir a las vías generales para obtener su declaración del derecho en forma posterior, pues en efecto, la acción de protección al consumidor es, sin perjuicio de otras formas de protección, artículo 56 de la ley 1480. Además, ha de tenerse en cuenta que la declaración de prescripción de la acción de protección que aquí se va a producir no trae consigo o como efecto que el actor pierda la oportunidad declaratoria de responsabilidad o, como sucede en este caso, de no poder reclamar estos perjuicios ante la pasiva, incluso en su doble condición y llamados en garantía, sino que dada su conducta negligente se le impone una carga de mayor raigambre, de la cual no es un secreto existe, al tener que acudir entonces como remedio al escenario judicial declarativo general y común, donde a su resorte ya le compete una mayor carga, incluso demostrativa de los supuestos que pide sean declarados. Para finalizar, en todo caso, no es posible que se aplique a rajatabla la tesis de la Corte para todos los escenarios de prescripción dispuestos en el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480, cuando obedecen como se expusiera a situaciones ampliamente diferenciadas, eventos que deben verificarse de cara a la situación enrostrada y ante quien se presentan, pues existen situaciones dispares, incluso cuando se acude sea a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera o a las otras que tengan esta facultad jurisdiccional. Pues ejemplos claros son la definición de consumidor en tanto en materia financiera es más amplia y no trata de estricto sentido al principio de consumidor final, en tanto estamos en un ámbito de negocios, así como la declaración de perjuicios por vía de indemnización que esta sede sí lo reconoce y declara de estar probados, entre otros muchos aspectos que al parecer no fueron sometidos a escrutinio de la Corporación Civil. Es así como habrá de darse paso a la excepción de prescripción de la acción de protección al consumidor para reiterar que radica únicamente de cara a este especial ejercicio y situación en este escenario que se predica y sin que ello implique que el actor quede vedado o pueda acudir a otros tipos de escenarios donde operan otras prescripciones como la del derecho sustancial frente a la cual puede acudir en el distinto o diversos escenarios jurídicos de raigambre sustancial, como con suficiencia aquí se expusiera. Frente a la imposición de la sanción, por un supuesto exceso en el juramento, nada puede resolverse, como quiera, que para determinar esta conducta es necesario establecer primero si existe o no la responsabilidad y de suyo si está aprobado o no el perjuicio a resarcir. Y como se dijera, aquí no se llega a ningún tema sustancial al no cumplirse con el presupuesto de mandar en tiempo debido por esta vía de acción de protección al consumidor y con ello tener que acudir a las vías declarativas y ordinarias. No se impondrá condena por concepto de costas al no encontrarse comprobadas ni causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no aprobadas las excepciones a ausencia de legitimación en la causa por activa y pasiva propuestas por ambas demandadas. Segundo, declarar probada la excepción llamada prescripción del derecho de incoar la acción de protección al consumidor financiero por parte del demandante Roberto Pérez Azuero entablada por ambas demandadas. Tercero, denegar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costes. Ejecutoriada esta decisión por secretaría, déjese las constancias a que haya lugar y archívese el expediente. Decisión que se notifica a las partes en estrados.